En la historia hubo grandes personas muy buenas en ciertas artes y conocimientos, pero muy débiles en lo que respecta en el ámbito del amor y sentimientos, lo cual fue su perdición. En la antigüedad las mujeres no tenían oportunidades como en la política, en lo social, en las guerras, y entonces ante esta carencia ellas desarrollaron un arma que les daría control sobre los hombres. ¿Y cuál fue esta arma? Fue el arte de la seducción. Este arte, con el pasar de los años, fue aprendido por los hombres y mujeres y hoy en día se te serán revelados. Acompáñanos en esta nueva aventura donde estudiaremos los tipos de seductores, cómo actúan, los peligros que están expuestos y más. Sin más preámbulos, empecemos.
Si quieres aprender lo esencial de los libros de motivación, desarrollo personal, empresas, marketing y demás, este es el lugar correcto. Emprendamos juntos esta nueva aventura en donde las estrellas serán los libros, yo seré el mensajero y ustedes serán los que recepcionarán, aprenderán y aplicarán esto a sus vidas. De esta manera, te nutrirás con lo mejor de cada uno de ellos. Consejos, métodos, técnicas serán desvelados con un único fin, que es aprender de libros. Y es que lo bueno está por venir. Un nuevo episodio, una nueva cita. Bienvenidos a Mundo Libros. 3, 2, 1, empezamos.
En la antigüedad las mujeres no podían competir con los hombres porque el poder se conseguía mediante la violencia física. Entonces las mujeres no tenían forma de competir, ya sea en la política, en lo social e incluso en el hogar. Pero ello no estaba todo perdido porque los hombres tenían una debilidad, y aún la tienen, que por cierto una vez alcanzada vuelven a tener control. Entonces una mujer astuta podía jugar con el deseo y utilizarlo a su favor, para que los hombres hiciesen lo que ellas querían. Y así que tenemos a Betsabé del Antiguo Testamento, Helena de Troya, la sirena china Xixi y las más grandes de todas, Cleopatra. Ellas son las mujeres famosas que utilizaron el poder de la seducción y lograron tener control de grandes hombres. Hombres que en otros campos eran muy buenos, pero en lo que respecta al amor y las mujeres no tuvieron grandes éxitos. Como por ejemplo tenemos al rey David, el rey troyano Paris, Julio César, Marco Antonio, el rey Fucha, entre otros, que serán descritos más adelante. Pero tú te preguntarás, ¿cómo era el actuar de las mujeres para tener a sus pies a sus víctimas? Bueno, esto consistía primero en arreglarse de una manera que cause asombro en los hombres por medio del maquillaje, algún atuendo de lujo, de una manera que los hombres la consideren como una diosa. También mostrando alguna parte de su cuerpo, utilizando lociones exóticas, generando en los hombres emociones fuertes. De hecho, ellas las llevaban al mundo femenino, como por ejemplo Cleopatra llevó a Julio César a un viaje al río Nilo, de una manera generar en ellos un deseo agradable. Es así donde los hombres se enamoran, se pierden. Una vez conseguido eso, las mujeres se volvían frías e indiferentes, lo que obligaba a los hombres a recuperar aquellos placeres que una vez habían saboreado. Entonces los hombres se volvían más emotivos y débiles y las mujeres obtenían el control sobre ellos. Ya con el pasar del tiempo, los hombres también se interesaron en el arte de la seducción para tal vez de un modo conquistar a las chicas más jóvenes. Entre los primeros seductores de la historia tenemos a Don Juan, el duque de Saxonia, entre más. Bueno, ellos empezaron a utilizar los métodos que tradicionalmente eran empleados por las mujeres. Pero adicionalmente los hombres crearon un nuevo método que es el lenguaje seductor, pues habían descubierto la debilidad de las mujeres para las palabras dulces. Que conforme pasaba el tiempo ya estos métodos se utilizaban tanto en hombres como mujeres. Más adelante se utilizó el poder de la seducción también en el ámbito político y medio social, tal como el gran orador Napoleón, que utilizaba las estrategias de montar grandes espectáculos, uso de recursos teatrales, creación de una gran presencia física, y eso se lograba con la esencia del carisma. Hoy en día estamos en un punto más alto de la seducción, pero se sigue manteniendo la misma esencia de la seducción. Por todos los medios se utiliza la seducción para propósitos diversos, como que comprar, qué ver, cómo vestirse, cuál es el prototipo de un hombre o una mujer y mucho más. Los seductores son personas que entienden que a través de ello se puede lograr grandes cosas, y no solo se aplica en el ámbito del amor, también en situaciones sociales o de trabajo. Y te preguntarás que para ser un gran seductor depende totalmente de la apariencia. Déjame decirte que no, la seducción es un juego de psicología, no de belleza. Y dominar este juego está al alcance de todos. Lo único que necesitas es ver el mundo de otro modo, a través de los ojos de un seductor. Los seductores no ven al amor como una especie sagrada, sino como un modo de guerra, donde el más preparado es el que resulta vencedor. Es por ello que se deja al azar. Preparan estrategias, planes puestos en las debilidades de su blanco, que se ponen en los ojos de su blanco para obtener información con qué poder atacar. Los seductores se ven a ellos mismos como portadores de placer, porque ellos saben que la gente desea tal placer, pues las personas muchas veces viven vidas muy monótonas y aburridas, y por lo cual las personas no resisten a los placeres y aventuras que ofrece el seductor. A veces hay personas que ponen resistencia, pero no es más que una forma de decir: sedúceme por favor. En síntesis, los seductores saben que por medio del placer harán que las personas les sigan. Un seductor mira la vida como teatro, adopta diferentes roles para lograr su cometido, más o menos haciendo referencia al dios Zeus, quien era un insaciable seductor de doncellas y adoptaba diferentes formas de personas y animales para hacer más llamativo a sus víctimas. Lo que les falta a las personas es vivir más fantasías, ilusiones, juegos, que más que realidad. Los seductores son seres amorales, viven su vida sin ese temor a ser juzgados por los demás. Es por eso que los seductores tienen tantas víctimas, porque ofrecen un escape de la realidad. Te llevan a un mundo de fantasía, de placer y de juego. En este libro aprenderemos las técnicas de persuasión y encanto para poder vencer esa resistencia y atraer a nosotros lo que queramos, enfocándonos en dos partes. La primera es enfocarnos en nosotros mismos, de modo de descubrir qué armas tenemos para seducir. Y la siguiente parte es el objetivo y las acciones que penetran sus defensas y producirán rendición. Nos basaremos en relatos de los mayores seductores de la historia, en libros como El Arte de Amar, en biografías, etc. Entonces empecemos. El libro está dividido por dos partes. La primera parte es donde conoceremos a los 10 tipos de seductores. Las sirenas tienen una energía sexual en abundancia y saben usarla. Los libertinos adoran insaciablemente el sexo opuesto. Los amantes ideales poseen una sensibilidad estética que aplican al romance. Los dandies gustan de jugar con su imagen. Los cándidos son espontáneos y abiertos. Las coquetas son autosuficientes y poseen una frescura esencial fascinante. Los encantadores, que son criaturas sociales y quieren complacer. Los carismáticos tienen una inusual seguridad en sí mismo. Las estrellas son personas que te envuelven en el misterio. Y por último, el antiseductor es quien genera un poder de repulsión. De estos 10 tipos nombrados, al menos encajarás con uno de ellos y te ayudará a sacar el potencial que hay en ti. El primer tipo, la sirena. La sirena es el tipo de mujer que brinda a los hombres las máximas fantasías. El hombre se siente transportado en un mundo de absoluto placer. Es peligrosa porque puede llevar a la perdición a los hombres. Entre los tipos de sirena tenemos la sirena espectacular. Quien la representa mejor este tipo es Cleopatra. Ella consiguió y llevó a la perdición a dos grandes hombres del Imperio Romano, a Marco Antonio y Julio César. Cuenta la historia que ella era una mujer ordinaria en lo que corresponde a la belleza. Su poder radica en cómo ella se vestía, su tono sensual de hablar y cómo hacía sentir a los hombres. Ella se bañaba de exóticos perfumes, vestimentas que le daban un aire de diosa. Ella hacía que los hombres dejasen de lado sus cosas militares y se enfocasen más en un mundo femenino. ¿Y cómo hacía eso? A través de viajes, fiestas estridentes, rituales complejos, espectáculos. De Cleopatra podemos comprender que los hombres se dejan llevar fácilmente por las apariencias. Y no importa del todo la belleza, sino que es lo que le haga sentir. Otra variedad de sirenas tenemos la sirena del sexo. Es el tipo de mujer que desencadena en los hombres su toque de inocencia y vulnerabilidad. Entonces los hombres tienen necesidad de ser sus protectores, una especie de figura paterna. pero la realidad es quien tiene el control de esta dinámica es ella. Estas mujeres tienen un toque de voz más o menos de niña, sonríen más, se visten de manera atractiva y son las razones que ellas emiten vibraciones sexuales que atraen locos a los hombres. Tal es el caso de Marilyn Monroe. Ella fue una mujer que despertaba deseos sexuales en los hombres fuertes. Se pasaba varias horas en el espejo. Su voz era tierna como una niña, emanando inocencia y vulnerabilidad. Tenía una alta necesidad de ser amada y querida. Lo que distingue a la sirena del sexo con la sirena espectacular es que ellas tienen un afecto más inmediato que la sirena espectacular y no necesitan crear espectáculos teatrales. Claves de la personalidad. Las sirenas representan las más grandes fantasías masculinas de una mujer extraordinariamente segura y tentadora que ofrece interminable placer junto con una pizca de peligro. Este rasgo en estos tiempos tiene más atracción porque los hombres buscan algo de aventura y peligro que en los tiempos antiguos los saciaban con las guerras, participando en la política, yendo a cazar. Por eso no es raro ver que hombres poderosos hagan cosas irracionales solo por vivir la emoción. Las sirenas operan sobre las emociones básicas de un hombre y si desempeña de modo apropiado su papel, puede lograr que un hombre fuerte y responsable se convierta en un niño y un esclavo. Pero, ¿estas sirenas en qué tipo de hombres tienen más poder? Ellas tienen más poder sobre todo en los hombres rígidos, los que se han privado de aventuras y de correr riesgos. Que también, por cierto, están los intelectuales. Las herramientas de las sirenas son las cualidades físicas como una sonrisa, una mirada, una fragancia, un maquillaje o un atuendo seductor. Estas cualidades suelen confundir con la belleza física, en particular con el rostro, pero una cara bonita no hace mal a una sirena. Ni Cleopatra ni Marilyn Monroe, las dos mayores sirenas de la historia, fueron famosas por tener un rostro hermoso. Las sirenas deben estimular un deseo generalizado. Una mejor forma es dar una impresión tanto llamativa como tentadora. ¿Y cómo es que se logra esto? Por ejemplo, es en la voz. Las sirenas deben tener la voz insinuante que inspire erotismo en forma subliminal antes que de manera abierta. Las sirenas nunca hablan de manera rápida ni brusca, ni con tono agudo. Su voz es serena y pausada, como que si recién estuviera despertando de la cama. El cuerpo y el maquillaje deben crear con su ropa el efecto de diosa, parecer mágica y sobrenatural. Debe embrujar y sorprender. Todos los atuendos tienen que deslumbrar, pero también deben ser armoniosos para que ningún accesorio llame la atención por sí solo. El movimiento y el aporte. La sirena se mueve graciosamente y pausada, con cierta ambigüedad para que sugieran algo al mismo tiempo inocente y erótico. Los peligros que pueden estar sujetos a las personas que tienen esta actitud de sirenas se les suele confundir con ser una mujer fácil. Aún así, los hombres suelen perdonar la reputación de la sirena. A menudo también hay envidia por parte de otras mujeres. Y por último, la enorme atención que las sirenas atraen puede resultar irritante. Y muchas veces no querrá tener mucha atención. Los poderes de las sirenas se marchitan con la edad, aunque como dijimos no depende mucho de la belleza, pero con la edad es más difícil de proyectar esos atractivos. Las sirenas deben prepararse para la vejez, prestando temprana atención a las formas más psicológicas y menos físicas de la coquetería, que seguirán concediéndoles ese poder una vez que su belleza empiece a declinar. El siguiente tipo es el libertino. El libertino es una de las grandes figuras de la fantasía femenina. Cuando desea una mujer, este hombre hará lo imposible y irá hasta el fin del mundo por ella. Puede ser infiel, deshonesto y amoral, pero eso no hace sino que aumentar su atractivo. A diferencia del hombre decente y normal, el libertino es deliciosamente desenfrenado, esclavo de su amor por las mujeres. Además, es señuelo de su reputación. Tantas mujeres han sucumbido a él que deben haber un motivo. Si bien es sabido que las palabras son la debilidad de la mujer, y él es un maestro del lenguaje seductor. Despierta el ansia reprimida de una mujer adaptándolo a ti, la combinación de peligro y el placer del libertino. El libertino apasionado ejerce un deseo intenso en una mujer, como el de la presencia física de la sirena en un hombre. Una mujer suele estar a la defensiva y puede percibir falta de sinceridad o cálculo, pero si se siente consumida por tus acciones y está segura de que harás cualquier cosa por ella, no verá en ti nada más y buscará la manera de perdonar tus errores. Esta es la excusa perfecta para un seductor. La clave es no exhibir el menor titubeo, dejar toda inhibición, soltarse, demostrar que no te es posible controlarte y que eres débil. No te preocupes de inspirar desconfianza. En tanto seas esclavo de tus encantos, ella no pensará en lo que viene después. El libertino demoníaco. El libertino es tan promiscuo con las palabras y como con las mujeres. Eligen términos por su aptitud para seguir, sugerir, insinuar, hipnotizar, elevar, contagiar. Las palabras de libertinos equivalen al aderezo corporal de la sirena. Son un poderoso entretenimiento sexual, un narcótico. El libertino usa demoníacamente el lenguaje porque no lo concibe para comunicar o transmitir información, sino para persuadir, halagar y causar confusión emocional. Las claves de la personalidad de un libertino es que el libertino ofrece lo que la sociedad no permite normalmente a las mujeres: una aventura de placer absoluto, un excitante roce con el peligro. Una mujer suele sentirse agobiada por el papel que se espera de ella, como anhelar el compromiso y lealtad de por vida. Pero a menudo su matrimonio y sus relaciones no les brinda romance, sino una rutina y una pareja que ya no se preocupa por ella como antes. Es por eso que persiste la fantasía femenina de un hombre capaz de entregarse por entero, un hombre que viva para una mujer, así sea solo por un instante. Los grandes seductores no ofrecen los apacibles placeres que la sociedad prueba. Tocan el inconsciente de una persona, los deseos reprimidos que claman por ser liberados. Como los hombres, a las mujeres también les atrae lo prohibido, lo peligroso, incluso lo perverso. Recuerda siempre, para actuar como libertino debes transmitir una sensación de oscuridad y riesgo, con objeto de sugerir a tu víctima que participe de algo raro y estremecedor. Para actuar como libertino, el requisito más obvio es la capacidad de soltarse, de atraer a una mujer al periodo puramente sexual en que pasado y futuro pierden el sentido. Debes poder abandonar el momento. Un beneficio adicional de esta cualidad es que te hace parecer incapaz de controlar. Muestra de debilidad que agrada a una mujer. Al abandonarte a la persona que estás seduciendo, le haces creer que solo piensas en ella. Sensación que refleja una verdad, aunque temporal que sea. El libertino posee una personalidad extrema, descarado, sarcástico e ingenuo. Lo que piensen los demás no le importa. Paradójicamente, esto no le hace sino volverlo más seductor. Él jamás se preocupa por excederse. La esencia del libertino es llegar más lejos que nadie. El ser libertino va aparejada con la sensación de peligro y tabú, e incluso el dejo de crueldad que lo rodea. El peligro y el tabú apalean a un lado reprimido de las mujeres, lo que supuestamente deben representar una fuerza cultural civilizadora y moralizante. Así como un hombre puede caer víctima de la sirena por su deseo de liberarse de su masculino sentido de responsabilidad, una mujer puede sucumbir al libertino por su anhelo de liberarse de las restricciones de la virtud y de la decencia. Es frecuente, en efecto, que la mujer más virtuosa sea la que se enamore en mayor grado del vago. Entre las cualidades más seductoras del libertino está su habilidad para lograr que las mujeres deseen reformarlo. Y por último, uno de los bienes más preciados del libertino es su fama. Nunca restes importancia a tu mala reputación, ni parezcas disculparte por ella. Al contrario, acéptala y auméntala. Ella es la que te atrae a las mujeres. Son varias las cosas por las que debes ser conocido: tu irresistible encanto para las mujeres, tu incontrolable devoción al placer y tu desdén por lo convencional. Los peligros que pueden estar expuestos los libertinos. Como las sirenas, el mayor riesgo para el libertino procede de los miembros de su mismo sexo, muchos menos indulgentes que las mujeres con sus constantes líos de faldas. No puedes ser libertino si eres temeroso y prudente. Que te golpeen maridos furiosos forma parte de este juego. El siguiente tipo de seductor es el amante ideal. Son personas que te hacen vivir sueños de juventud, ilusiones que se hicieron trizas o que están insatisfechas tal vez por personas, sucesos y realidades que no están a la altura de las aspiraciones juveniles. Una variación de este tipo es el romántico ideal. El amante ideal es raro en el mundo porque este papel implica esfuerzo. Te obliga a concentrarte intensamente en la otra persona, a sondear qué le falta, lo cual es la causa de su desilusión. La gente suele revelar esto mediante gestos, tonos de voz, una mirada a los ojos. Aparentando ser lo que le falta, encajarás en su ideal. El crear este efecto demandará paciencia y atención a los detalles. La mayoría de personas están tan absortas en sus deseos, tan impacientes, que son incapaces de optar el papel de amante ideal. Tú conviértelo en una fuente de infinitas oportunidades. Sé un oasis en el desierto del ensimismado. Pocos pueden resistir la tentación de seguir a una persona que parece tan afín de sus deseos, tan dispuesto a dar la vida a sus fantasías. También tenemos otra variante, la belleza ideal. El amante ideal sabe invocar este tipo de magia. Si solo apelas al lado físico de las personas, como lo hacen muchos seductores aficionados, te reprocharán que explotes sus bajos instintos. Pero apela a lo mejor de ellas, un plano más alto de belleza, y apenas si notarán que lo has seducido. Hazlas sentir elevadas, nobles, espirituales, y tu poder sobre ellas será ilimitado. Clave de la personalidad de un amante ideal. La dinámica de los amantes ideales tienen ilimitadas posibilidades. Los peligros que pueden estar expuestos los amantes ideales. El peligro principal de un amante ideal es las consecuencias que surgen si todo se va enfocado a la fantasía, porque de una manera estás creando una caracterización ideal. Si tus faltas son feas o intrusivas, ella estallará y tus objetivos se te irán. La realidad y el contacto íntimo tienden a empañar la perfección de una persona. Cuando la realidad se entromete, la distancia suele ser una solución. El siguiente tipo de seductor es el dandy. Los dandies nos excitan porque son inclasificables y porque insinúan una libertad que deseamos. Juegan con la masculinidad y feminidad, inventan su imagen física, asombrosa siempre, son misterios y elusivos. Apelan también al narcisismo de cada sexo. Para una mujer son psicológicamente femeninos, para un hombre son masculinos. Los dandies fascinan y seducen en grandes cantidades. Usa la eficacia del dandy para crear una presencia ambigua y tentadora que agite tus deseos reprimidos. El dandy femenino. La seducción fue y será siempre la forma femenina del poder y la guerra. Originalmente fue el antídoto contra la violación y brutalidad. Un hombre que usa esta forma de poder contra una mujer invierte en esencia el juego, ya que emplea contra ella armas femeninas que, sin perder su identidad masculina, cuanto más sutilmente femenino se vuelve, más eficaz es la seducción. No seas de quienes creen que lo más seductor consiste en ser devastadoramente masculino. El dandy femenino tiene un efecto mucho más fuerte en las mujeres. Tienta a la mujer justo con lo que ella le gusta. Una presencia conocida, grata, elegante. Puesto que es el reflejo de la psicología femenina, ostenta un cuidado en su apariencia, pero también un toque de masculina crueldad. Las mujeres son narcisistas y se enamoran de los encantos de su sexo. Al presentarles un encanto femenino, un hombre puede hipnotizarlas y desarmarlas, y volverlas vulnerables a un embate masculino audaz. El dandy femenino puede seducir a gran escala. Ninguna mujer lo posee de verdad, pero todas pueden fantasear con él. La clave es la ambigüedad. La sexualidad del dandy es decididamente heterosexual, pero su cuerpo y psicología fluctúan deliciosamente entre uno y otro polo, el dandy masculino. El dandy masculino triunfa al trastocar la pauta normal de la superioridad masculina en cuestiones del amor y seducción. La aparente independencia del hombre, su capacidad para el desdén, a menudo parecen darle la ventaja en la dinámica entre hombres y mujeres. Una mujer puramente femenina despertará deseo, pero siempre será vulnerable a la caprichosa pérdida de interés del hombre. Una mujer puramente masculina, por el contrario, no despertará en absoluto ese interés. Tú sigue, en cambio, la senda del dandy masculina y neutralizarás a todos los poderes de un hombre. Nunca te entregues por completo, aunque seas apasionadamente sexual. Conserva siempre un aire de independencia y control. Los hombres no saben cómo hacer frente a las mujeres que usan contra ellos sus propias armas. Esto intriga, excita y desarma. Pocos hombres pueden resistirse a los placeres prohibidos que la dandy masculina puede ofrecerle. El dandy hace gala de una diferencia real y radical, en apariencia y en actitud, puesto que así todos nos agobia en secreto la falta de libertad. Nos atraen quienes son más desenvueltos que nosotros y hacen alarde de su diferencia. Sé diferente tanto de modo impactante como estético, nunca vulgar. Búrlate de las tendencias y estilos establecidos. Sigue una dirección novedosa y que no te importe en absoluto lo que hacen los demás. La mayoría de las personas son inseguros. Ellos se maravillarán de lo que tú eres capaz de hacer y con el tiempo terminarán por admirarte e imitarte. A los dandies se les ha definido tradicionalmente por su manera de vestir y es indudable que la mayoría de ellos crean un estilo visual único. Haz bien esto y serás muy imitado. Los dandies son muy insolentes. Los demás les importa un bledo y nunca les interesa complacer. Los dandies complacen a las mujeres disgustándolas. El dandy no quiere conquistar a una mujer, sino a un grupo, a un mundo social. Los dandies viven para el placer y no para el trabajo. Las mujeres lo adoran porque aprecian sus modales delicados, su sentido estético, su pasión por la ropa, entre otras cualidades femeninas. La clave de este poder es la ambigüedad. En una sociedad en que los papeles que todos desempeñemos son obvios, la negativa a ajustarse a cualquier norma despertará interés. Sé masculino y femenino, insolente e encantador, y extravagante, que los demás se preocupen de ser socialmente aceptables. Esa gente abunda. Los peligros que están expuestos los dandies son: como los dandies suelen operar mediante sensaciones transgresoras de roles sexuales, entonces los mayores riesgos que pueden tener son por personas de su mismo sexo, con acusaciones de antimasculinidad y viceversas, lo que causa gran aflicción. Otra es la insolencia, que no tiene límites de ello, que te puede atraer problemas y perjudicarte. Sé gratamente distinto, una distracción, no una persona que cuestiona las conversaciones grupales y hace sentir inseguros a los demás. El quinto personaje seductor es el cándido. La niñez es el paraíso dorado que, consciente o inconscientemente, en todo momento intentamos recrear. El cándido personifica las añoradas cualidades de la infancia: espontaneidad, sinceridad, sencillez. En presencia de los cándidos nos sentimos a gustos, arrebatados por su espíritu juguetón, transportados a esa edad de oro. Ellos hacen de la debilidad virtud, pues la compasión que despiertan con sus tanteos nos impulsa a protegerlos y ayudarlos. Adopta la actitud de cándido para neutralizar la reserva natural de la gente y contagiarla de tu desvalido encanto. Rasgos psicológicos del cándido. Para asumir el papel de cándido, ubícate mentalmente en toda relación como el niño, el menor. Entre las variantes tenemos el inocente. Lo demuestra a través de sus gestos y miradas, o situaciones que los colocan. Dado que este tipo de inocencia es ante todo una representación, puedes adaptarla fácilmente a tus propósitos. Aprende a magnificar tus debilidades o defectos naturales. También tenemos el niño travieso, el amante accesible. Ponte en situaciones donde te hagan sentir débil, en las que otras personas tengan la ventaja. Ella es abusiva, tú el cordero inocente. Sin el mayor esfuerzo de tu parte, la gente sentirá compasión de ti. Una vez que sus ojos se nublen con la bruma sentimental, no verá cómo lo manipulas. Los niños consentidos poseen una seguridad en sí mismos que les dura toda la vida. La lección es simple: quizás ya seas demasiado tarde para que tus padres te mimen, pero nunca para que los demás lo hagan. Todo depende de tu actitud. A la gente le atrae quienes esperan mucho de la vida, mientras que tienden a no respetar a los temerosos y conformistas. La feroz independencia tiene en nosotros un efecto provocador, nos atrae. pero también nos pone un reto. Queremos ser quien la dome. La mitad de la seducción consiste en incitar estos deseos contrapuestos. Recuerda, no tienes por qué aceptar el papel que se te ha asignado en la vida. Siempre puedes vivir un papel de tu propia creación, un papel que encaje a tu fantasía. Aprende a jugar con tu imagen, nunca lo tomes tan demasiado en serio. La clave es embuir tu juego con la convicción y sentimientos de un niño, haciéndolo parecer natural. Entre más embebido parezcas en tu jubiloso mundo, más seductor serás. No te quedes a medio camino. Haz que la fantasía que habitas sea lo más radical y exótica posible y atraerás la atención como un imán. De hecho, la seducción depende del mimetismo, de la creación consciente de un estado anímico o sentimiento luego producido por la otra persona. Pero el titubeo y la torpeza también son contagiosos y mortíferos para la seducción. Si en un momento clave pareces indeciso o inhibido, la otra persona sentirá esa duda. En vez de estar abrumado por tus encantos, el hechizo se romperá, pero igual que un amante accesible produce el efecto contrario. Tu víctima podría estar indecisa o preocupada, pero frente a alguien tan seguro y natural, caerá atrapada en este estado de ánimo. ¿Cómo llevar sin esfuerzo por una pista al bailar? Esta es la habilidad que puedes aprender. Todo es cuestión de erradicar el miedo y la sorpresa que hasta ahora ha acumulado a lo largo de los años, y de seguir un método más elegante, más efectivo, cuando los demás parecen resistirse. A menudo la resistencia de la gente es una forma de ponerte a prueba, y si exhibes torpeza y vacilación, no solo fallarás la prueba, sino que además correrás el riesgo de contagiar a la otra persona de tus dudas. Entre los peligros que se encuentran los cándidos están: un carácter infantil puede ser encantador, pero también irritante. El inocente no tiene experiencia del mundo, y su dulzura puede resultar empalagosa. La mejor vía para utilizar el tipo cándido es la de situaciones específicas en las que un toque de inocencia o picardía contribuirá a que tu objetivo deponga sus defensas. Un hombre listo se hace el tonto para que la otra persona confíe en él y se sienta superior. Esta naturalidad fingida tiene incontables aplicaciones en la vida diaria, en la que nada es más peligroso que parecer más sagaz. La pose de cándido es la manera perfecta de disfrazar tu perspicacia, pero si eres incontrolablemente infantil y no puedes impedirlo, corres el riesgo de parecer patético y de obtener no compasión, sino lástima y repugnancia. Pero los rasgos seductores de los cándidos pierden efecto con el pasar de los años, o sea, estás en una etapa madura. Como sexto tipo de seductor tenemos la coqueta. Las coquetas son las grandes maestras de este juego, pues orquestan el vaivén entre la esperanza y frustración, pero que solo provoca que sus objetivos las persigan más. Las coquetas semejan ser totalmente autosuficientes. No te necesitan, parecen decir, y su narcisismo resulta endemoniadamente atractivo. Quieres conquistarlas, pero ellas tienen las cartas bajo la manga. La estrategia de la coqueta es no ofrecer nunca satisfacción total. Mida la vehemencia e indiferencia alternadas de la coqueta y mantendrás al seducido tras de ti. La coqueta vehemente y fría. Ella primero cautiva a sus víctimas con su gracia femenina, entusiasma con sus miradas y modales. Y una vez que ella genera el deseo en su víctima, ella se aleja, trayéndolo loco por ella. Es conocido que una conquista fácil tiene menos valor que una difícil. En realidad solo nos excita lo que se nos niega, lo que no podemos poseer por completo. El mayor poder de la seducción de la coqueta es el poder de distanciarte para hacer que los demás te sigan, retrasando su satisfacción. La mayoría de personas calculan mal y se rinden muy pronto por temor a que la otra pierda interés o a que el hecho de darle lo que quiere conceda al dador cierto poder. La verdad es lo contrario. Una vez que satisfaces a alguien, pierdes la iniciativa y te pones a que él pierda el interés al menor capricho. Recuerda, la vanidad es decisiva en el amor. Haz temer a tus objetivos que te apartas, que dejarán de interesarte y despertarás su inseguridad innata. El miedo de que al conocerlos dejen de excitarte. Estas inseguridades son devastadoras. Luego, una vez que se sientan inseguros de ti y ellos mismos, reenciende su esperanza haciéndolos sentir deseados de nuevo. Vehemencia y frialdad. Esta forma de la coquetería es perversamente placentera, pues aumenta el interés. Jamás te desconciertes por el enojo de tu objetivo. Es signo seguro de tu esclavitud. El coqueto frío. El mundo está lleno de temerarios, de personas que se imponen en forma agresiva. Quizá obtengan victorias temporales, pero cuando más persisten, más desea la gente contrariarlas. No dejan espacio a su alrededor y sin espacio no pueden haber seducción. Los coquetos fríos generan espacio al permanecer esquivos y hacer que los demás lo persigan. Su frialdad sugiere una holgada seguridad cuya cercanía es apasionante. Aunque en realidad podría no existir, el silencio de los coquetos fríos te hace querer hablar. Su contención, su apariencia de no necesitar de otras personas, nos impulsa a hacer cosas por ellos, ansiosos de la menor muestra de reconocimiento y favor. Quizás sea de locura tratar con los coquetos fríos, pero en la mayoría de casos terminamos por volver a ellos, adictivos a la frialdad que proyectan. Recuerda, la seducción es un proceso de esconderse de la gente, de hacer que quiera perseguirte y poseerte. Finge distancia y la gente se volverá loca por obtener tu favor. Los seres humanos, como la naturaleza, aborrecemos el vacío y la distancia y el silencio. Emocionales nos inducirán a llenar el hueco con palabras y calidez propias. Claves de la personalidad de los coquetos. El egoísmo es una de las cualidades más aptas para inspirar amor. Los coquetos son embuchadores consumados, expertos en iniciar el deseo con una apariencia provocativa o una actitud tentadora. Pero la verdadera esencia de los coquetos es de hecho su habilidad para atrapar emocionalmente a la gente y mantener a sus víctimas en sus garras mucho después de ese primer cosquilleo de deseo. Esta aptitud los coloca en las filas de los seductores más efectivos. Su éxito podría parecer extraño, ya que en esencia son criaturas frías y distantes. Si alguna vez conocieras bien a una de ellas, percibirás su fondo de diferencia y amor a sí misma. Podría parecer lógico que, habiéndote percatado de esa cualidad, adviertas las manipulaciones del coqueto y pierdas interés, pero lo más común es lo opuesto. Vamos a comprender una propiedad crítica del amor y el deseo. Entre más obviamente persigas a una persona, más probablemente es que la ahuyentes. Demasiada atención puede ser interesante un rato, pero pronto se vuelve empalagosa y al final es claustrofóbica y alarmante. Indica debilidad y necesidad, una combinación poco seductora. Muy a menudo cometemos este error, pensando que nuestra persistencia precisa es tranquilizadora, pero los coquetos poseen un conocimiento inherente de esta dinámica. Maestro de repliegue selectivo, insinúan frialdad, ausentándose a varias veces para permanecer a su víctima fuera de su alcance, sorprendida, intrigada. Su repliegue los vuelve misteriosos y los engrandece en nuestra imaginación. Un poco de distancia compromete más las emociones, en vez de enojarnos nos hace inseguros. Quizás en realidad no le gustemos a esa persona, a lo mejor hemos perdido su interés. Una vez que nuestra vanidad está en juego, sucumbimos a el coqueto solo para demostrar que aún somos deseables. Recuerda la esencia del coqueto, la reticencia emocional. Esta es la clave del deseo esclavizador. La autoestima es decisiva en la seducción. Una autoestima baja repele, la seguridad y autosuficiencia atraen. Cuando menos parezcan necesitar de los demás, es más probable que se sientan atraídos hacia ti. Comprende la importancia de esto en todas las relaciones y descubrirás que tu necesidad es más fácil de suprimir. Pero no confundas ensimismamiento con un narcisismo seductor. Hablar de ti sin parar es eminentemente antiseductor, ya que no revela autosuficiencia sino inseguridad. La coquetería se atribuye por tradición a las mujeres, y ciertamente esta estrategia fue durante los siglos una de las pocas armas que ellas tenían para atraer y someter el deseo de un hombre. Es mejor que seas ambiguo e incluso contradictorio, frustrando al mismo tiempo que estimula. La coquetería depende del desarrollo de una pauta para mantener confundida a la otra persona. Esta estrategia es muy eficaz. Al experimentar un placer una vez, anhelamos repetirlo. Así, el coqueto nos brinda placer, pero luego lo retira. La alternancia de calor y frío es la pauta más común y tiene diversas variaciones, pero son expertos en causar celos al poner atención en un tercero, creando así un triángulo de deseo. Indican a sus víctimas que quizás ya no estén tan interesadas en ellas. Los peligros que están sujetos los coquetos son: los coquetos se enfrentan a un peligro obvio, juegan con emociones explosivas. Cada vez que el péndulo oxida, el amor cambia a odio. Así, ellos deben actuar todo con sumo cuidado. Los coquetos pueden mantenerse atrapados emocionalmente a sus víctimas por mucho tiempo, pero al paso de meses o años esta dinámica podría resultar tediosa. Séptimo seductor es el encantador. El encanto es la seducción sin sexo. Los encantadores son manipuladores consumados que encubren su destreza generando un ambiente de bienestar y placer. Su método es simple: desviar la atención de sí mismos y dirigirlas a su objetivo. Comprende tu espíritu, sienten tu pena, se adaptan a su estado anímico. En presencia de un encantador te sientes mejor. Los encantadores no discuten, no pelean, no se quejan ni fastidian. ¿Qué podría ser más seductor? Al atraerte con indulgencia te hacen dependiente de ellos y su poder aumenta. Aprende a ejercer el hechizo de encantador apuntando a las debilidades primarias de la gente, vanidad y amor propio. La solución del encantador es satisfacer los aspectos tentadores y adictivos de la sexualidad, pero sustraen el sexo mismo. Esto no quiere decir que el encantador reprima o desaliente la sexualidad. Bajo la superficie de toda tentativa de encantamiento acecha un señuelo sexual, una posibilidad. Entre las técnicas que utilizan los encantadores tenemos: haz de tu objetivo el centro de mención. Los encantadores se pierden en segundo plano, sus objetivos son su tema de interés. Para ser un encantador debes aprender a escuchar y observar. Sé una fuente de placer, escucha las quejas de tus objetivos. Nunca critiques abiertamente a la gente, esto le hará sentirse más insegura y se resistirá al cambio. Induce a tus víctimas al sosiego y comodidad. Entre más se relaje tu objetivo, más fácil te será inclinarlo a tu voluntad. La clave para hacer que tus víctimas se sientan cómodas es ser su reflejo, adaptarse a su estado anímico. Las personas son narcisistas, se sienten atraídas por quienes se parecen más a ellas. Da la impresión de que comparte sus valores y gustos, de que comparte su espíritu. Caerán bajo tu hechizo. Jamás hostigues ni seas demasiado persistente. Estas irritantes cualidades destruirán la relajación que necesitas para hechizar. Muestra serenidad y dominio de ti mismo ante la adversidad. La adversidad y los reveses brindan en realidad las condiciones perfectas para el encantamiento. Exhibir un aspecto tranquilo y sereno frente a lo desagradable relaja a los demás. Los encantadores son una compañía grata, no tienen ninguno de los defectos de la mayoría de la gente. No son rezongones ni quejumbrosos. Inevitablemente nos volvemos adictivos y dependientes, y la dependencia es la fuente del encantador. Peligros que se enfrentan los encantadores. Hay quienes son inmunes al encanto, en particular los cínicos y los confiados, que no necesitan confirmación. Estas personas suelen suponer que los encantadores engañan y no son de fiar, y pueden causarte problemas. La solución es hacer lo que hace por naturaleza la mayoría de encantadores: amistar y cautivar tantas personas como sea posible. Asegura numéricamente tu poder y no tendrás que preocuparte por los pocos que no puedas seducir. Nunca seas esclavo de tus poderes de encantamiento. Manténlos bajo control para que puedas desactivarlos y activarlos a tu voluntad. El octavo seductor que tenemos es el carismático. El carisma es una presencia que nos excita. Procede de una cualidad interior: seguridad, energía sexual, determinación, placidez, que la mayoría de gente no tiene y desea. Esta cualidad resplandece e impregna los gestos de los carismáticos, haciéndoles parecer extraordinarios y superiores, e induciéndonos que son más grandes de lo que parecen, como dioses, santos, estrellas. Ellos aprenden a aumentar su carisma con una mirada penetrante, una oratoria apasionada y un aire de misterio. Pueden seducir a gran escala. El carismático y la seducción. El carisma es seducción en un plano masivo. Los carismáticos hacen que multitudes se enamoren de ellos y luego los conducen. Ese proceso de enamoramiento es simple y sigue un camino similar al de una seducción entre dos personas. Los carismáticos tienen ciertas cualidades muy atractivas y que los distinguen. Podría ser creencia en sí mismos, osadía, su serenidad. Mantienen en el misterio la fuente de estas cualidades. No explican de dónde procede su seguridad o satisfacción, pero todos a su lado lo perciben. Resplandece sin una impresión de esfuerzo consciente. El rostro del carismático suele estar animado y lleno de energía, deseo, alerta, como el aspecto de un amante, instantáneamente atractivo, incluso vagamente sexual. Seguimos con gusto los carismáticos porque nos gusta ser guiados, en particular por personas que nos ofrecen aventura y prosperidad. Nos perdemos en su causa, nos apegamos emocionalmente a ellas, nos sentimos más vivos creyendo en ellas, nos enamoramos. Entonces, ¿cuáles son las cualidades básicas que nos ayudarán a crear la ilusión de carisma? Bueno, está el propósito. Si la gente cree que tienes un plan, que sabes a dónde vas, te seguirán instintivamente. La dirección no importa, elige una causa, un ideal, una visión y demuestra que no te desviarás de tu meta. La determinación es doblemente carismática en tiempos difíciles. Como la mayoría de la gente titubea antes de hacer algo atrevido, una decidida seguridad te convertirá en el centro de atención. Los demás creerán en ti por la simple fuerza de tu carácter. Misterio. El misterio se sitúa en el corazón del carisma, pero se trata de una clase particular. Un misterio expresado por contradicción te vuelve difícil de entender, añade riqueza a tu carácter, hace que la gente hable de ti. Santidad. La mayoría de nosotros transigimos constantemente para sobrevivir. Los santos no. Ellos deben vivir sus ideales sin preocuparse por las consecuencias. El efecto piadoso confiere carisma. Elocuencia. Un carismático depende del poder de las palabras. La razón es simple. Las palabras son vía más rápida para crear perturbaciones emocionales. Puede exaltar, elevar, enojar sin hacer referencia a nada real. Teatralidad. Un carismático exuberante tiene una presencia fuerte. Los actores han estudiado esta presencia hace siglos. Saben cómo pararse en un escenario atestado y llamar la atención. Sorpresivamente, no es el actor que más grita o gesticula el que ejerce mejor esta magia, sino el que guarda la calma, irradiando seguridad en sí mismo. Desinhibición. Tienes que mostrar que eres menos inhibido que tu público, que irradias una sexualidad peligrosa, no temes a la muerte, eres deliciosamente espontáneo. Audacia. Los carismáticos no son convencionales, tienen un aire de aventura y riesgo que atrae a los aburridos. Magnetismo. Si un atributo físico es crucial para la seducción, son los ojos. Revelan excitación, tensión, desapego, sin palabras de por medio. La comunicación indirecta es crítica en la seducción y también en el carisma. El comportamiento de los carismáticos puede ser desenvuelto y sereno, pero sus ojos son magnéticos. Tienen una mirada penetrante que perturba las emociones de sus objetivos, ejerciendo fuerza sin palabras ni actos. Transmite emoción por medios visuales y con el uso de ciertas palabras cargadas de significado. Todo esto debe orquestarse con cuidado. Salpica tu serenidad con sorpresas, llega a un clímax, sé breve. Lo único que no puede fingirse es la seguridad en uno mismo, el componente clave del carisma desde los días de Moisés. Si las cámaras delatan tu inseguridad, ningún truco del mundo te devolverá tu carisma. El peligro que están sujetos los carismáticos y que son. El carisma es tan volátil como las emociones que despierta. En la mayoría de casos inspira sentimientos de amor. Pero estos sentimientos son difíciles de sostener. Los psicólogos hablan de la fatiga erótica. Los momentos posteriores al amor en lo que te sientes cansado de él. Resentido. La realidad se infiltra. El amor se vuelve odio. El carismático suele conseguir amor actuando como salvador, rescatando a la gente de alguna circunstancia difícil. Pero una vez que esta gente se siente segura, el carisma es menos seductor en ella. Tu pasión, tu cólera, tu seguridad te vuelven carismáticos, pero demasiado carisma durante demasiado tiempo produce fatiga y el deseo de tranquilidad y orden. El mejor tipo de carisma se crea conscientemente y se mantiene bajo control. Cuando es necesario, puedes brillar con seguridad y fervor, inspirando masas. Pero termina la aventura, tienes que reducir un poco tu vehemencia. El noveno tipo de seductor es la estrella. La vida es dura y casi todos buscamos incesantemente huir de ella en sueños y fantasías. Las estrellas aprovechan esta debilidad al distinguirse de los demás por su atractivo y característico estilo. Nos empujan a miradas, a mirarlas, al mismo tiempo son vagas y etéreas. Guardan su distancia y nos dejan imaginar más de lo que existe. Su irrealidad actúa en nuestro inconsciente. Ni siquiera te das cuenta de cuando lo imitamos. Aprende a ser objeto de fascinación proyectando la brillantez y escurridiza presencia de la estrella. La estrella mítica. Las estrellas míticas son figuras de mitos que cobran vida. Para apropiarte de su poder, primero debes estudiar la presencia física de estas figuras, cómo adoptan un estilo distintivo y cómo son increíbles y visualmente deslumbrantes. Luego debes asumir la actitud de una figura mítica, el rebelde, el patriarca o matriarca sabia, el aventurero. Tus palabras y actos han de evitar a la interpretación más allá de la apariencia. Superficial. Debes dar la impresión de no interesarte en asuntos y detalles específicos y triviales, sino en cuestiones de la vida y muerte, amor y odio, autoridad y caos. La gente es sumamente susceptible al mito, así que conviértete en protagonista de un gran drama y mantén tu distancia, que la gente se identifique contigo sin que pueda tocarte, que solo te pueda mirar y soñar. Claves de la personalidad de una estrella. Tiene que actuar de una manera dramática, visible y fácil de imitar. Recuerda, somos intérpretes. La gente nunca sabe con exactitud qué sientes o piensas. Te juzga por tu apariencia. Eres un actor. Las estrellas se burlan de sí mismas. Ajustan siempre su imagen. Adaptan a los tiempos. Nada es más risible que una imagen que estuvo de moda hace 10 años, pero que ya no lo está, o enfrentarán lo peor de las suertes posibles, el olvido. Los peligros que están expuestos las estrellas. Las estrellas crean ilusiones gratas a la vista. El peligro es que la gente se canse de ellas y se incline por otras estrellas. Deja que esto suceda y te será muy difícil recuperar tu lugar en la galaxia. Debes preservar en ti las miradas a toda costa. No te preocupes por la mala fama o la calumnia. Somos indulgentes con nuestras estrellas. Y por último, tenemos nada más y nada menos que el antiseductor, y que muchos creo que se sentirán identificados. Los seductores te atraen por la atención concertada e individualizada que te prestan. Los antiseductores son lo contrario, inseguros, ensimismados e incapaces de entender la psicología de otra persona. Literalmente repelen. Los antiseductores no tienen conciencia de sí mismos y jamás reparan en cuanto fastidian, imponen, hablan demasiado. Carecen de sutileza para crear el augurio de placer que la seducción requiere. Erradica de ti los rasgos antiseductores y reconócelos en otros. Trata con un antiseductor, no es placentero ni provechoso. Tipología de los antiseductores. Los antiseductores pueden adoptar muchas formas y clases, pero casi todos comparten un atributo: el origen de su fuerza repelente, y que es la inseguridad. Todos somos inseguros y sufrimos por ello. Entre los principales tipos de antiseductores tenemos el bruto. Los brutos no tienen paciencia para la seducción. Les interesa su placer, no el tuyo. Ser paciente es demostrar que piensas en la otra persona, lo que nunca deja de impresionar. El sofocador. Los sofocadores se enamoran de ti antes siquiera de que estés semiconsciente de su existencia de ellos. El moralizador. La seducción es un juego y debe practicarse con buen humor. En el amor y la seducción todo se vale. La moral no cabe nunca en este marco. El avaro. La tacañería indica algo más que un problema con dinero. Es una señal de algo refrenado en el carácter de una persona. Algo que le impide soltarse o correr riesgos. El farfullador. Los farfulladores son personas cohibidas y su cohibición acentúa la tuya. Al principio podrás creer que piensan en ti al grado de volverse torpes, pero de hecho solo piensan en sí mismos. Les preocupa su aspecto o las consecuencias para ellos de su tentativa de seducirte. El locuaz. La seducción más efectiva se lleva a cabo con las miradas, acciones indirectas, sueños físicos. Las palabras ocupan un lugar aquí, pero demasiadas romperán por lo general el encanto, agudizando así las diferencias superficiales y sobrecargando la situación. El redactor. Los redactores son demasiado sensibles, no a ti sino a su ego. Examinan todas y cada una de tus palabras y actos buscando señales de desaire a su vanidad. Si retrocedes estratégicamente, como a veces deberás hacerlo en la seducción, cavilarán y arremeterán contra ti. El vulgar. Los vulgares no ponen atención a los detalles, tan importantes en la seducción. Ignoran que a veces es mejor controlarse, no ceder a los propios impulsos. Bueno, estos son los 10 tipos de personas seductivas, con lo cual ahora ya tienes más herramientas para identificarte y cuál tipo de seductor eres y así afinar tus armas y lograr tus objetivos. Esta es la primera parte del libro del arte de la seducción. Espero haber sido un medio de aprendizaje y espero haber contribuido en el conocimiento para que te pueda ayudar en tu vida. Mi nombre es Joseph y estamos para servirte. Te invito a seguirnos en nuestras diversas plataformas y hasta pronto.